Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Desafío Direccional. Bienvenida, Ana Maiquel. Muchísimas gracias por estar en un episodio de Desafío Direccional. A Ana la conocí en Clubhouse, en una de las salas de Female Startup Leaders, aunque yo ya conocía a Neuroelectris, pero no ponía cara a su creadora. Así que, bueno, es un placer tenerte aquí y que bueno, nos cuentes un poquito sobre tu carrera laboral y sobre tu proyecto, que la verdad es que es súper chula. A mí, por lo menos personalmente, me apasiona muchísimo.
Pues sí, buenos días, Paloma. Un placer conocerte. Bueno, yo soy Ana Maiquel, la cofundadora de Neuroelectris. Neuroelectris es una empresa fascinante que está intentando desarrollar una nueva terapia para ayudar a personas que tienen enfermedades relacionadas con el cerebro. Y en nuestro caso lo hacemos a través de este gorro, que aunque la audiencia no lo pueda ver, pero es un gorrito de neopreno, ¿no? Que tiene un montón de electrodos, que es inalámbrico, y esos electrodos hacen dos cosas. Por un lado, te miden la actividad cerebral, pero también cada electrodo que llevo encima de mi cabeza ahora inyecta pequeñas corrientes en el cerebro. Nosotros pensamos que estas pequeñas corrientes en el cerebro tienen el potencial de ayudar a personas que sufren de epilepsia, de depresión o de Alzheimer.
¡Qué guay! Bueno, pues antes de meternos de lleno en lo que es en el proyecto, me gusta siempre empezar por una pregunta muy especial, que es ¿qué querías ser de mayor? O sea, la Ana de 10 años, ¿con qué soñaba?
Pues la verdad es que no te pienses que yo tenía así una vocación muy clara, como hay otra gente que quiere ser médico. O sea, yo lo que creo que sí que es verdad es que cuando fui quizá más adolescente y empecé la carrera, sabía que me gustaban mucho las mates y también sabía que me importaba mucho pues la parte de justicia social, ¿no? Entonces siempre supe que cualquier cosa que hiciese yo tenía que tener un impacto social, o sea, tendría que dejar un mundo mejor, ¿no? Y yo creo que la combinación de que me gustasen las mates, ¿no?, y esta conciencia de utilizar mi tiempo, ¿no?, para dejar un mundo mejor, es lo que quizá ha definido más mi carrera, ¿no?
Qué guay. Bueno, y al final, ¿qué es lo que decidiste cuando llegó la hora de elegir la carrera? Si te decantaste por una, ¿qué elegiste y por qué?
Pues mira, no tenía, la verdad es que como no tenía ninguna vocación, pero me gustaban las mates, pensé, oye, pues métete en economía, porque en el fondo economía te va a permitir trabajar en muchos sectores. Y entonces, bueno, me metí en economía, luego hice un máster, hice una tesis sobre economía social. Entonces, miré toda la economía en el punto de vista más de impacto social, ¿no? Y luego ya a través del tiempo vinculé esa economía social al mundo de la ciencia. Yo creo que la combinación fascinante, ¿no?, de tener una startup, ¿no?, que haga ciencia puntera, ¿no?, y que quiera tener un impacto social, es lo que me ha permitido a mí, ¿no?, utilizar mi carrera y mis conocimientos en algo en lo que de verdad creo.
Claro. Y bueno, y hablando un poquito de esa etapa universitaria, ¿vale? Que bueno, la verdad es que luego cuando todo el mundo sale no tiene muy claro qué es lo que quiere incluso después de haber terminado la carrera. Y es a mí un punto en el que me gusta mucho hablar porque la mayoría de la audiencia también que tengo suele también estar en ese punto. Entonces, te quería preguntar cómo fue tu experiencia universitaria y si hubo algún momento clave en el que tú dijiste, voy bien encaminada, me he equivocado de carrera, ¿cómo puedo redirigirme? Ese momento de que todos tenemos un poco de crisis en nuestra etapa de los 20, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo como todos los que habéis tenido 20, ¿no?, y los que estáis en carreras universitarias, es verdad que estaba llena de dudas. Yo también estudié en la universidad pública de aquí de Barcelona, de mi ciudad, donde considero que la verdad es que la formación tampoco era súper buena, ¿no? Y sí que tuve dudas, ¿no? Recuerdo una vez que dije a mi madre, oye, esto de la economía no me gusta nada, lo voy a dejar, me voy a hacer otra cosa, ¿no? Y me dijo, no, acaba y luego haz otra cosa, ¿no? Yo lo que hice, yo creo que en esa época universitaria, que fue bastante buena decisión, fue dedicarme a viajar. Es decir, yo me fui de Erasmus a Inglaterra, luego me fui a hacer un máster con la universidad a Holanda, luego viví en Bélgica. O sea, una de las cosas que hice muy bien, yo creo, es dedicarme a utilizar la experiencia universitaria para conocer otros países, ¿no?, de Europa. Ya había vivido en Estados Unidos un año. Entonces, eso en el fondo también me dio una mentalidad muy abierta, ¿no? Y la verdad es que al final estoy contenta de haber estudiado la carrera y muchos de los conocimientos que aprendí los apliqué. Pero como decía Steve Jobs, ¿no?, para los jóvenes que nos escuchan, es muy difícil conectar los puntos de tu vida cuando miras hacia adelante. Solo lo haces cuando miras hacia atrás, ¿no? Es decir, que al final lo que tienes que hacer en cada momento es escucharte, ¿no?, ver qué te motiva y realmente ir tomando pequeñas decisiones que estén alineadas con lo que tú quieres, ¿no? y así poco a poco, luego cuando miras atrás, ves que todo lo que has hecho te va a servir. O sea, que yo diría a los jóvenes que tampoco se obsesionen mucho, porque nunca hay una carrera muy definida. Claro. ¿No? Al final es coger competencias, coger habilidades, formarte como persona y como profesional y luego aplicarlos y no sabes dónde acabarás. Yo nunca supe que sería emprendedora. Yo no nací emprendedora, ¿no? Me encontré en un momento dado en el que me volví emprendedora, pero la gente se piensa que los emprendedores o la gente que hemos tenido éxito ya teníamos un path y es mentira. O sea, realmente yo no tenía ninguna motivación clara ni ninguna carrera clara y simplemente son pequeñas decisiones que te llevan a un sitio, ¿no?
Claro. Sí, eso me hace mucha gracia porque uno de los vídeos que está viendo de ti lo describes como el momento pastilla, ¿no? El sí. Que se te presentan como las situaciones y entonces dices, vale, ¿cuál cojo? ¿Y cómo haces tú para decidir? Bueno, porque quieres elegir la correcta, pero en realidad a lo mejor a veces que no hay una correcta. Entonces, imagino que esa situación se te enfrentó cuando decidiste emprender y también a lo largo de toda tu vida. Entonces, ese momento pastilla de cojo la roja, la azul, de cojo este trabajo o este no, estudio un máster o me pongo a trabajar, me pongo a emprender, continúo trabajando por cuenta ajena. Uno que tiene que hacerse guiar por lo que el corazón le dice, por lo que la razón le dice. Son momentos así un poco estresantes, pero que todo al final lo tenemos porque es la vida.
Bueno, y te aseguro que en mi día a día como emprendedora me siguen pasando esos dilemas, ¿no? O sea, tú estás constantemente, incluso cuando ya eres un profesional consolidado, yo hace 6 años tuve otro momento pastilla, ¿no? Es que dije, ostras, mi empresa, si yo escalase a Estados Unidos, si yo me fuese a Boston, ¿no? ¿Cómo me iría la empresa? ¿Cómo cambiaría el futuro de mi empresa? Ese fue otro momento pastilla, ya teníamos 4 hijos, ¿no? Pequeñitos, la pequeña tenía 3 años. Y para Julio y para mí fue un momento importante de decidir, oye, ¿nos cogemos las maletas después de lo bien que estamos aquí, de lo que hemos construido y nos vamos allí o no? Y nos fuimos, ¿no? Entonces, en esos momentos lo que haces es, lo que primero tienes es una intuición que viene del corazón, ¿no? Tienes con lo que dicen en inglés un gut feeling, ¿no? Tienes un sentimiento de que hay algo que tienes que hacer. Y aparte una sensación de que si no lo hago ahora, no sé si lo voy a hacer, ¿no? O sea, son trenes que pasan. Y tú tienes que plantearte, ¿me subo ahora o no me subo? Y si no me subo, no estoy segura que me vuelva a pasar el tren, ¿no? Entonces, en esos momentos yo creo que la intuición es súper importante, pero luego has de hablar con gente que sepa, gente que ha pasado experiencias, recoger información y darle a esa parte de gut feeling una parte un poco más racional, ¿no? De hacer números, de hacerte un caso, ¿no? De qué pasa si te pones a trabajar versus si te pones a hacer un máster, te lo puedes permitir económicamente. No, es decir, yo creo que hay que jugar con el corazón, que quizás es lo más importante, pero luego hay que hacer los deberes de qué implicaciones tiene eso, ¿no? Y con esa combinación de lo que te dice el corazón y hacer un poco de deberes, es cuando al final te lanzas, ¿no? Y dices, claro. Oye, mira, yo me puedo permitir ir a Estados Unidos, he hecho unos números, ¿cuánto puedo durar allí? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Me voy a poner unos objetivos y voy a ver si los consigo, ¿no? Entonces, al final también hay un plan detrás, no es todo, ¿no?, un pronto que te da.
Sí, sí, sí. También yo, a ver, me intenta relajarme cuando tomo esas decisiones de decir, vale, no todas las decisiones son estrictas y para siempre. O sea, siempre hay otra puerta B que se te puede presentar cuando has tomado la pastilla y volver a recular o virar o pivotar, ¿no? Porque eso está muy de moda también hoy en día con las startups, el hecho de pivotar. Al final, no solamente en las startups, sino en la vida en general, a veces tienes el plan súper hecho ya en tu cabeza y dices, vale, no se ha presentado las cosas como quería, el trabajo no era lo que yo pensaba o cualquier cosa, o el dinero no me llega para terminar ese máster. Entonces, como que esa capacidad de cambio y de flexibilidad también es algo que hay que cultivar un poquito, ¿no? O bueno, yo intento a mí misma mentalizarme en que no todo es para siempre.
No todo es para siempre, pero yo creo que hay que aprender a tomar decisiones, ¿no? Y hay que aprender a coger oportunidades. O sea, lo que sí que es verdad es que todo lo que supone un cambio da como miedo, ¿no? Y entonces sí. Hay que ser capaz de superar ese miedo, ¿no? Y de enfrentarte y decir, oye, no, esto va a ser bueno para mí y como mínimo lo tengo que intentar, ¿no? Y yo creo que sí que hay que superar esa barrera del confort, ¿no? De que uno, sobre todo en España, ¿no? Cuando vives tan bien, pues siempre es un esfuerzo, ¿no? Cambiar lo que ya funciona, pero a golpe de salir de tu zona de confort es cuando yo creo que te vas construyendo como persona y como profesional. Siempre estar un poquito incómodo, ¿no?, con lo que haces porque supone un reto.
Totalmente de acuerdo. Sí, eso es totalmente de acuerdo, la verdad. Además, es justamente en esa zona en la que ni es un miedo atroz, pero es un pequeño miedo, esa adrenalina que sientes cuando tomas esas decisiones, las que te hacen al final enfrentarte a nuevas situaciones y te hacen crecer. Pero bueno, aquí no me pongo ya en rollo, me voy del hilo de las preguntas, perdóname, Ana. Te quería preguntar un poco, antes de meterme en tu proyecto, es si tuviste alguna experiencia profesional, imagino que algunas, varias, ¿cuál fue la primera después de la carrera? ¿Qué te aportó y en qué te desarrollaste antes de empezar tu proyecto?
Bueno, yo la verdad es que siempre he trabajado, ¿no? Durante, cuando estaba también en la universidad, pues tenía mis trabajos y la verdad es que siempre he sido una persona que he trabajado, ¿no? Pero así a nivel más profesional, cuando acabé la carrera, me metí así en un proyecto de inclusión social, ¿no? Que quería integrar en las empresas personas, pues, con exclusión social, ¿no? Homeless, personas sin hogar, etcétera. Y la verdad es que fue un proyecto fascinante, ¿no? Donde trabajaba con un montón de ayuntamientos. Era un proyecto financiado por la Unión Europea y ahí aprendí un montón, ¿no? De la economía social, viajé porque era un proyecto por toda Europa y la verdad es que ese proyecto fue súper, súper interesante, ¿no? Y como te digo, ¿no? Estaba muy alineado con lo que yo quería, que era tener un impacto social y encima una variante europea, con lo que ese proyecto la verdad es que me enseñó un montón de cosas, ¿no? Y luego he tenido más trabajos hasta que ya en el año 2000 me convertí en emprendedora.
Y aquí, en ese momento, yo te quería preguntar porque tengo como que en el timing lo tengo un poco diverso. Sé que formaste parte del proyecto de Starlab, un proyecto que he leído sobre él y me parece una pasada y me encantaría que nos contaras. Y también luego llegó Neuroelectrics, ¿no? Entonces, no sé cuál fue primero, si fueron los dos a la vez. Y en cualquier caso, ambos proyectos fueron en el mundo de la ciencia. Entonces, yo me pregunto que cómo acaba una economista como tú, aunque ya tenías interés bastante por las ciencias, por las matemáticas, como decías de niña, en proyectos así, ¿no? Tan científicos, porque no es lo mismo que tengan sus cosas matemáticas a que sean proyectos de desarrollo de innovación en ciencia. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco esos virajes vitales.
Sí, pues mira, eso fue que realmente yo conocí a mi pareja, ¿no? Que es Julio, que es un científico, ¿no? Entonces yo creo que nos enamoramos, empezamos a salir y en un momento dado a Julio lo llamó un amigo que conocía una empresa belga que se llamaba Starlab para contratarlo a él como científico. Y entonces, bueno, no sé por qué lo acompañé a la reunión y el jefe de Starlab de Bruselas en aquella época le dijo: Julio, ¿quieres trabajar para mí llevando la filial en Barcelona, etcétera? Y Julio dijo: sí, pero tengo trabajo y no puedo trabajar ahora mismo. Y dijo: Ana, ¿y tú qué haces? Y yo le dije: bueno, pero si yo no soy científica. Y dice: no, no, pero tú vas a crear la compañía en España. Entonces me contrató primero a mí de una manera totalmente alucinante, ¿no? Porque yo iba de acompañante. Entonces así es como empezamos de una manera tan casual los dos a trabajar para esta empresa belga, yo en la parte de gestión y él en la parte de ciencia, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir a Bruselas, a Starlab, esto en el año 99. Y cuando estábamos allí viviendo en un castillo con un montón de dinero que tenía este emprendedor belga, la empresa hizo una quiebra absoluta y como nosotros ya habíamos empezado el proyecto de la filial, es cuando se nos plantearon esas pastillas, ¿no? Y decidimos junto con otro directivo comprar la sociedad del Estado belga porque estaba en liquidación, había hecho una bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, mi exposición al mundo de la ciencia fue totalmente causal a través de Julio y de esta entrevista, ¿no? Pero al final es un poco lo que te digo de conectar los puntos hacia atrás. Al final da igual que lo que hagas si con lo que haces crees que estás haciendo lo que realmente siempre has querido hacer, ¿no? Pues
Claro.
dedicarte a tener un impacto, poner tus conocimientos para el bien común, ¿no? Y da igual que fuese en una ONG, en una startup o en una corporación grande, ¿no?
No, y además que me parece súper bien porque muchas veces uno cuando tiene 18 y te dicen elegir lo que quieres estudiar para toda la vida, no lo sabes, y a lo mejor se te presenta luego más tarde y es lo que tú dices, ¿no? Aprovechas los conocimientos que has aprendido, pero que a lo mejor no estabas 100% segura de aplicarlo ahí. Ahora una oportunidad que tú bien dices se te presentó, ¿no? Así que súper guay. Y bueno, entonces no sé al final qué pasó con Starla, porque la he estado buscando en internet y sí que la veo, parece que es como que un proyecto que todavía sigue vigente. No sé si actualmente lo
Sí.
está, no está.
Bueno, la verdad es que la historia de Starlab es fascinante, ¿no? Porque cuando la belga quebró, ¿no? Starlab en Barcelona se convirtió en la única empresa Starlab que existía en el mundo ya, ¿no? Entonces, nuestra idea con Julio siempre era, sigue haciendo ciencia básica y ciencia puntera en Starlab y cuando las tecnologías maduren, hace spin-offs, ¿no? Que sean capaces de llevarlas al mercado con foco, ¿no? Entonces, en Starlab seguimos todavía hoy investigando en neurociencia y también en el espacio, en la tecnología espacial. Hemos hecho una spin-off que es Neuroelectrics, que nos ha ido súper bien. Y ahora estamos a punto de lanzar otra spin-off, ¿no? en el campo del green tech, ¿no? De la tecnología verde desde satélite. Es decir, que Starlab sigue funcionando como una empresa de I+D que fabrica spin-offs que tenemos la intención de que lleguen al mercado y que sean exitosas.
Vale, entonces, y bueno, vale, ya lo entiendo. Y entonces Neuroelectrics fue una spin-off, pero ahora se ha convertido en prácticamente ya, vamos, spin-off nada, es empresa como tal, consolidada y ya sede hasta en Estados Unidos, que ahora hablaremos un poco más. Pero o sea, ¿cómo os metisteis en Neuroelectrics? ¿Cómo surgió la necesidad de esa idea y cuándo la iniciasteis?
Bueno, llevábamos muchos años en Starlab investigando en proyectos de la Unión Europea sobre el cerebro, ¿no? Y realmente desarrollamos este gorro que habéis visto, esta tecnología, y enseguida vimos que esto tenía potencial, sobre todo en el sector médico, ¿no? Para ayudar a pacientes. Entonces, claro, en el año 2011, ya llevábamos 10 años desde el 2000 con Starlab, y en el año 2011 dijimos, hay que crear un spin-off, darle foco y realmente hacer tecnología médica para pacientes. Y entonces así fue como en el 2011 creamos Neuroelectrics, y la empresa en el 2014 abrió oficina en Boston, y desde entonces, bueno, ha sido un ejemplo de éxito, ¿no? Y es verdad que ahora ya es más grande que Starlab, pero siempre fue nuestro modelo que las tecnologías que habíamos desarrollado en Starlab viesen su vida a través de spin-offs y creciesen más que la compañía madre, ¿no?
Vale, qué guay, qué pasada. Bueno, voy a seguir con Neuroelectrics, luego te comento lo de Starla, que tenía una duda más. O sea, Starla ahora mismo, lo que te quería preguntar era, decisteis dar el salto a Estados Unidos, ¿no? Hicisteis un estudio que habéis leído con epilepsia con niños en Massachusetts. O sea, ¿cómo decidisteis también dar ese paso a Estados Unidos, que también os dio un premio FED, según he leído?
Pues bueno, el paso a Estados Unidos tiene varias connotaciones. Una, nosotros lo que hicimos en vez de levantar capital en el 2010 con muchas empresas es realmente empezar a vender nuestra tecnología a investigadores de todo el mundo, ¿no? Y entonces es verdad que yo desde Barcelona me acuerdo cómo íbamos vendiendo en Malasia, Corea, Japón, y en Estados Unidos nos compraban esta tecnología investigadores de todo el mundo, universidades, hospitales. Y entonces vimos que desde Estados Unidos y en particular desde Boston, pues MIT, Harvard, Boston Children's, nos empezaban a comprar dispositivos. Entonces la primera motivación para irse a Estados Unidos es seguir estos clientes que nos habían comprado el gorro y queríamos saber qué estaban haciendo, ¿no? Estaban investigando el sueño, el ADHD, o sea, qué estaban haciendo, y los teníamos que conocer. Y luego la otra motivación es que pensábamos de verdad que para llegar a los pacientes teníamos que pasar un proceso regulatorio de la FDA, y que difícilmente desde Europa íbamos a ser capaces de tener las conexiones y entender qué requería la FDA, ¿no?, para aprobarnos una terapia novedosa. Entonces así fue como en el 2015 Julio y yo también decidimos mudarnos a Estados Unidos, sobre todo para no solo estar cerca de nuestros clientes, sino realmente desarrollar toda la parte clínica, diseñar estudios clínicos con hospitales para ir a la FDA y recoger también dinero para financiar esos carísimos estudios clínicos.
Claro, porque en un principio vosotros, o sea, dedicabais a vender lo que era el gorro, pero ahora ha llegado un punto en el que también queréis, o sea, solucionar vuestras propias investigaciones, estudios clínicos vuestros.
Correcto, y para eso necesitas mucho dinero, ¿no? Porque claro, nosotros nos iba muy bien la compañía, pero solo podíamos crecer con el dinero que te dan las ventas, ¿no? Y un estudio clínico igual te cuesta 9 millones de dólares, ¿no? Entonces, con las ventas no eras capaz, o sea, llegó un momento que después de 10 años nos dimos cuenta que para ir a clínico teníamos que levantar dinero, ¿no? Y también nos parecía que en un proceso regulatorio en Estados Unidos tendríamos más opciones de levantar capital que en Europa.
Uh-huh. Y en temas de levantar capital, o sea, ¿es difícil levantar capital para un estudio tan...? O sea, es que claro, no sé si levantasteis capital en sí como empresa, o sea, para lo que es Neuroelectrics, o más bien a nivel público para hacer la estudio clínico, porque ahí ya no sé muy bien cómo va el tema.
Bueno, tenemos todavía muchas ayudas públicas, sobre todo desde Europa, para investigación más básica o más sobre el cerebro, pero los estudios clínicos es verdad que al final fuimos a buscar dinero privado, inversores privados, ¿no?, los famosos capital riesgo, y sí que el año pasado cerramos una ronda grande, ¿no?, de casi 18 millones de dólares para realmente financiar estos estudios clínicos. Ha sido muy difícil porque todo lo que es tecnología nueva, ¿no?
Claro.
Tú tienes que convencer a un inversor, ¿no?, que suele poner el dinero no sé, en moléculas, en biotech, en pharma, ¿no?, que un medical device que se puede utilizar en casa, ¿no?, tiene el potencial de curar enfermedades del cerebro. Y no es tan fácil, ¿no?, porque el mundo de las pharmas y de las biotechs es el que de alguna manera se ha llevado la mayor parte del dinero, ¿no?, en los últimos años.
Totalmente. Sí, la verdad es que eso me ha dado mucha curiosidad, porque a mí la verdad es que en el mundo del emprendimiento de donde más me interesa es el e-health, pero por otro lado tengo como un dilema mental de decir, pero es que además es más complicado, porque como tú dices que vendes, o tienes que intentar hacerle ver a la gente el potencial médico que tiene eso, y eso no se ve hasta que de verdaderamente se acaba haciendo. Entonces no es lo mismo vender un patinete, como ahora están tan de moda los patinetes eléctricos, que venden un producto como el tuyo, aunque tenga muchísimo más impacto social probablemente. Pero bueno, eso es las dificultades. Y aquí te quería hacer una preguntita, y era que, hablando de globalización, justamente ayer me compré la revista de emprendedores del mes, que me encanta comprármela, y aparecía en portada Rebeca Minguela, que es fundadora de la empresa de Clarity. Y hablaba de lo que es triunfar fuera de España, que dice que se ve mal como emprendedor que empiece pensando en global, ¿no? Como que nos falta ambición en España. Y yo quería preguntarte qué opinas con respecto a esto, de si crees que a los españoles nos falta ambición a la hora de emprender.
Sí, yo además que conozco a Rebeca, estoy totalmente de acuerdo con ella, porque realmente, o sea, creo que los emprendedores españoles, ¿no? Y te diría que incluso europeos, ¿no? Tienen el mismo talento, ¿no? Que un asiático o un americano, ¿no? Y yo creo que la diferencia es la visión global y realmente la escalabilidad, ¿no? Es decir, el pensar en grande. Nosotros, los españoles, parece que a veces yo veo como emprendedores de Barcelona ya por vender en Madrid se piensan que es la bomba, ¿no? Por vender en Francia, ¿no? Cuando realmente Europa es muy pequeño en la escala mundial, ¿no? Al final, competir en Estados Unidos, competir en Asia, ¿no? Es donde yo creo que se está jugando la Champions League, ¿no? De los emprendedores. Entonces, nosotros tendríamos que ser capaces de ser como los asiáticos o como los americanos y escalar compañías para hacerlas las famosas unicorns, ¿no? Los Googles, y muchas de estas tecnologías a veces en Europa tenemos más avance científico y más tecnología que los americanos, pero luego somos incapaces de escalarlo y hacer empresas verdaderamente grandes, ¿no? Que se hagan con el mundo, ¿no? Y yo creo que sí que nos falta la ambición, ¿no? Y la ambición y la visión, ¿no? Global. Porque, por ejemplo, yo siempre pienso, hombre, Ana, si haces una tecnología para ayudar a la epilepsia, a la depresión o al Alzheimer, hay pacientes en cualquier rincón del planeta. Entonces, yo no pienso en los pacientes europeos, yo no pienso en los pacientes americanos. Mi ambición realmente es, si tengo una terapia que ayuda a un paciente de epilepsia, que sea en cualquier parte del mundo, ¿cómo voy a hacer yo, Ana Maikes, para que esa tecnología ayude a todos los pacientes de la Tierra que lo necesiten? Y
Claro.
siempre he pensado así. No he pensado que yo tengo que ayudar a los pacientes españoles. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque yo sea de aquí?
Claro, es verdad, es verdad. ¿Crees que o sea, crees que la ambición es como que un, ¿cómo explicarlo? No me sale en español. Como que algo negativo, que tiene una connotación negativa o positiva dentro de lo que es una habilidad de una persona?
Pues yo creo que yo creo que según cómo se mire, o sea, la ambición. O sea, yo creo que últimamente en muchos foros empresariales hablamos de ética, ¿no? En mi caso, de la neuroética, ¿no? Yo creo que en Europa, en el Consejo del que formo parte de innovación, en el European Innovation Council, hablamos mucho de resolver problemas relevantes de manera responsable. O sea, yo creo que la ambición siempre es buena, pero se ha de hacer con ética y responsabilidad. Lo que no puede ser es la ambición entendida como el dinero a cualquier coste, ¿no? O sea, yo creo que los empresarios, ¿no? Y los emprendedores hemos de ser éticos y responsables, ¿no? En cómo escalamos las compañías. Pero la ambición, yo creo que es buena. Y yo a veces digo, ostras, si tú eres un emprendedor talentoso, ¿por qué te conformas, ¿no? Con tener un lifestyle company y un chiringuito, ¿no? Pequeño. Ya sé que crecer es doloroso, pero si tienes el potencial. Tampoco entiendo por qué no lo haces, porque si delegas, si creas un buen equipo, no lo tienes que hacer tú, lo que tienes que hacer es empoderar a otra gente, ¿no?
Claro.
Para que otra gente sea más lista que tú y escale. A mí todo esto de yo no quiero crecer porque ya vivo bien así,
El miedo al éxito también, ¿no?
a mí me parece también una aproximación un poco egoísta al problema, ¿no? Porque en inglés también dicen no pain, no gain. Claro que cuando creces, hay muchos dolores de cabeza, pero si lo que tienes tiene valor, no puedes dar trabajo a más gente, no puedes ayudar a más gente, no puedes tener más impacto, ya te quedas contento con tener tu chiringuito que te dé un buen salario y vivir bien. Yo creo que esa parte de ambición para mí es negativa. El querer llevar una vida confortable no todo el mundo, pero el que tenga la capacidad y la visión y tiene algo que le funcione, tampoco entiendo, ¿no? Porque se sacrifica en vivir una buena vida. Tienes toda la vida, ¿no? Para vivir una buena vida. Dale caña al menos un tiempo y delégalo en otra gente y luego sí, dejas que esa gente crezca, ¿no?
Totalmente. ¿Tú te consideras una persona ambiciosa, Ana?
Sí, yo sí, mentalmente, Julio. Yo, lo que pasa es que ambiciosa, yo creo, con los buenos principios. Ni a Julio ni a mí nos motiva el dinero. Y la mayor parte de los emprendedores que tienen éxito no están creciendo sus empresas por el dinero. De hecho, les da bastante igual el dinero. Los emprendedores de verdad se meten en un proyecto porque se lo creen, tienen una visión y quieren ejecutarla. El dinero les da exactamente igual. El dinero viene si haces tu trabajo bien y si tu visión tiene sentido. Pero los emprendedores de verdad nunca empiezan una empresa por el dinero, jamás.
Claro, no, no, es verdad.
¿Y o sea, que si tú eres un emprendedor y quieres forrarte, te va a ir mal.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo, es verdad. Además, es que es verdad, porque si, que, si tú no crees en tu proyecto, tu gran motivación es el dinero, es que no... Pero es que en la vida en general, tampoco es el emprendedor, sino incluso en una carrera profesional trabajando para otro, si tu mayor motivación simplemente es crecer para ganar más dinero, yo creo, o sea, que con esto también de la pandemia... creo en, en el progreso de ya no tanto trabajar, a ver, desgraciadamente sí, a veces que todo el mundo trabaja en un trabajo que no le gusta, pero ojalá que cada vez los trabajadores se alineen más con las empresas para que trabajen tanto que crean en el proyecto como el que la persona que la fundó. O sea, ojalá así. Y bueno, Ana, aquí te quería preguntar yo, porque es que, o sea, en Estados Unidos ya claro, yo no, ya ni pienso en Asia, o sea, yo no sé ni si me habría pensado por la cabeza, pero ¿cómo levantas ronda de inversión en Estados Unidos? Y si crees que hubo un poco de discriminación por el hecho de ser extranjera, o sea, ¿se vive una poca de discriminación allí por el hecho de ser española a la hora de vender un proyecto como el tuyo?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que... O sea, primero, ser mujer no ayuda, solo un 2% de todo el capital riesgo que se invierte en empresas tecnológicas va a mujeres, o sea, empresas lideradas por mujeres, con lo que yo creo que sí que hay una discriminación, ¿no?, por la mujer. Creo que no ser de un ecosistema, ¿no?, llegar a Boston desde siendo de España, ¿no?, y sin ser de ese ecosistema también es difícil, ¿no?, no haber nacido allí, no haber ido a MIT, no haber ido a Harvard, todo eso pesa, ¿no? Con lo que yo creo que sí que hay una discriminación, y una de las cosas más duras es que creo que realmente, y lo he dicho muchas veces, creo que el dinero está en manos de los hombres, ¿no? Y realmente eso a mí me impactó cuando fui a JP Morgan, que es una feria de salud muy importante en San Francisco, donde cada año se hacen las inversiones más importantes en salud en el mundo, ¿no? Y en las calles de San Francisco esa semana solo ves trajes grises, ¿no? Hay muy pocas mujeres, con lo que te da una idea gráfica de que el dinero está en manos de los hombres. Y los hombres yo creo que no es que sean mala gente, pero tienden a invertir en gente como ellos, ¿no? Entonces, claro, es un círculo vicioso. Entonces, lo que tenemos que hacer las mujeres es primero conseguir hacernos con la llave de la caja, que cada vez haya más mujeres en bancas de inversión, en fondos de capital riesgo, y no solo mujeres, diversidad. O sea, yo soy una mujer, pero soy blanca, soy occidental, en realidad soy una privilegiada. Tú imagínate si eres una persona de color o que vienes de un país, ¿no?, no sé, africano o de la Europa del Este, todavía es más difícil, ¿no?
Ya ves.
Porque vienes de una religión diferente, ¿no? Con lo que yo creo que al final hay que hacer que la diversidad también se adueñe de la llave del banco, ¿no? Que la diversidad gestione el dinero para que también la diversidad intente invertirlo en gente diversa, ¿no? Y yo por eso animaría, ¿no?, a las emprendedoras y a gente de diversidad a también meterse en gestoras de capital riesgo, en bancas y en fondos de inversión, porque creo que esa es una gran asignatura pendiente que tenemos.
Sí, el otro, además, te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Porque si ya la ambición de por sí, la palabra a veces tiene significado connotativo negativo aquí en España, si ya encima habían acompañado de la palabra mujer, una mujer ambiciosa, no es que yo todavía no he tenido ningún problema como mujer con respecto a eso, pero a veces sí que, o sea, cuando lo he estado discutiendo en algunos grupos de las Women in Tech Spain y tal, es como que no se nos llega a ver del todo bien. Una mujer ambiciosa todavía tiene sus connotaciones negativas. Afortunadamente, por ejemplo, eso no lo veo igual en el papel de la mujer en la ciencia y en la ingeniería, o sea, que ya por fin haya más niñas metiéndose en las STEM, Eso para mí genial y creo que un poquito cada vez yo estoy muy metida ahí, la brecha se va acortando. Pero de ahí al salto, allá a la dirección, a mujeres directivas, a mujeres en puestos más relevantes, como tú dices, ahí ya sí que también veo todavía una brecha mayor que de por sí las mujeres en STEM. Yo te quería preguntar, esta pregunta es muy personal, si quieres la obviamos e incluso si quieres la quito del podcast. Te quería preguntar que tú siendo madre... o sea, eres mujer emprendedora, ambiciosa, madre, y que te has ido a Estados Unidos con 4 hijos y con una de ellas súper chiquitita. O sea, es que yo no me puedo ni imaginar cómo se puede compaginar eso y un poco cuál es el balance de tu vida para llevar todo para adelante.
Bueno, yo creo que muchas veces le digo a las mujeres, también depende de quién sea tu pareja, ¿no? O sea, esto no es un tema de mujeres, también es un tema de familia, ¿no? O sea, ¿Quién es tu pareja, ¿no? ¿Cuánto respeta a tu pareja que tengas una proyección profesional? Si tú te vas de casa una semana a viajar, ¿puede tu pareja perfectamente cuidar de los niños? O sea, yo creo que es muy importante que esto es un proyecto de familia y que no es exclusivo de la mujer. O sea, tú tienes una pareja que es el padre de tus hijos, ¿no? También tienes un entorno familiar, ¿no? A mí también me ha ayudado mi madre, mi hermana, lo que sea, pero yo creo que también la regla de oro en nuestra casa, porque hemos sido gente que hemos viajado de una manera salvaje, ¿no? Es que si viajaba uno, no viajaba el otro. Uno de los dos siempre está en casa al cuidado de los niños. Y realmente daba igual quién estaba en casa. Los dos somos capaces de gestionar a los 4 niños, ¿no? En soledad, dijésemos. Con lo que esto es, yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando eliges una pareja, que esa pareja sea capaz de compartir las responsabilidades, ¿no? Porque claro que no es fácil, pero es que no es un trabajo solo de la mujer. Ahí, ¿no?, hay un trabajo enorme, pues, de tu pareja y del entorno. Pero yo creo que nos han vendido una historia totalmente falsa, ¿no?, de que tienes que elegir entre familia y pareja. Hay familia y trabajo. Hay infinidad de mujeres con carreras profesionales de la bomba que tienen unas familias y que son súper buenas madres, ¿no? Con lo que yo creo que también nos han vendido una historia que yo creo que no es verdad. No es fácil, pero no es fácil para nadie, tengas el trabajo que tengas, ¿no? Porque cuidar de una familia y tener un trabajo, pues bueno, has de sacrificar tiempo libre y otras cosas que te gustaría hacer. Pero luego es verdad que los niños crecen, ¿no? Y cada vez más tranquilo, con lo que yo animaría a las mujeres a hacer lo que les apetezca y sobre todo a elegir muy bien a sus parejas.
Pues es de verdad. Y bueno, ¿y cómo es también? Porque me dijiste que tu marido también formaba parte de Starlab, es decir, que llegó un momento en que los dos también erais emprendedores bajo el mismo proyecto. ¿Cómo se compagina también un poco eso, el emprender con tu pareja?
Bueno, nosotros estamos súper contentos porque, por un lado, yo hago un trabajo pues, más de gestión comercial, de gestión de la empresa, un poco más de puertas afuera, y Julio es un poco el cerebro de la ciencia, ¿no?, en la compañía, con lo que tenemos unas áreas de trabajo súper súper diferentes. Yo no puedo hacer su trabajo, él tampoco le gusta nada el mío, con lo que tenemos unas áreas muy, muy separadas, ¿no? Y para mí, pues, trabajar con él ha sido un auténtico placer, porque esto es otro hijo que hemos tenido juntos, ¿no?, y que nos ha dado muchísimas alegrías a los dos. Y luego el feedback, ¿no?, o la honestidad de tu pareja, ¿no?, en cuando le planteas una decisión empresarial, no te la da nadie más en la compañía, ¿no?
Claro.
Con lo que sé que es una persona en la que siempre puedo confiar, ¿no?, cuando tengo un problema en el trabajo y se lo pregunto. Y eso yo creo que ha sido parte del secreto del éxito, es que hayamos sido tan buen tándem tomando decisiones, ¿no?, desde un punto de vista, yo desde el otro, pero siempre la confianza y la honestidad de decirnos el uno al otro dónde pensábamos que lo estábamos haciendo bien y dónde mal, ¿no?
Claro, jo, qué maravilla. Me imagino que siempre también habrá los problemas después en la cena, ¿no? Discutiendo todavía cosas del trabajo.
Pues no te creas, porque ves, ahí también animo a las mujeres. O sea, cuando tú tienes hijos y llegas a casa, de momento el mundo laboral se acaba, porque los niños les importa un bledo, ¿sabes lo que te pasa en el trabajo? Ellos dicen, mamá, ¿dónde está mi merienda? Llévame a piscina, ¿qué hay para cenar? Me duele aquí... Y de repente te meten en otro tipo de prioridades, ¿no?, que son las importantes. Entonces yo recuerdo cuando eran muy pequeñitos, no teníamos, llegábamos a casa y aquello era otra guerra y no podíamos, ni se nos ocurría hablar de trabajo. Había que estar pendientes de la familia y no te creas que hablábamos de trabajo, claro, casi.
Bueno, ¿y cómo ves el futuro ahora de Starla? Porque, o sea, estáis al mando, estáis ahora con Neuroelectrics a tope, pero también tenéis otro proyecto que me has comentado de las Smart Cities. O sea, ¿es Neuroelectrics tu proyecto ahora mismo que, en el que tienes todo el corazón puesto? ¿O te divides también entre los otros proyectos de Starla, también los lideras tú?
Pues no, la verdad es que ahora yo estoy muy, muy, muy centrada en Neuroelectrics, ¿no? Porque soy la CEO, la fundadora, y realmente hemos recogido esta ronda de inversión que me requiere muchísima energía para ejecutarla. Pero sí que es verdad que de vez en cuando hago de advisor, ¿no? En Starlab, y sí que me encantaría ver cómo sale otro spin-off y que siga la misma vida de Neuroelectrics. Entonces, bueno, de vez en cuando hablo con el equipo de Starlab y les doy mis consejos, ¿no? Pero me encantaría que también Starlab sacase un spin-off en el área de observación de la Tierra y que tenga tanto éxito como en Neuroelectrics. Pero por supuesto, yo no voy a estar involucrada en esa aventura a nivel de gestión.
Qué guay. Bueno, pues yo voy a dejar todos los enlaces de todas formas de lo que me has comentado para quien esté interesado en leerse todos los proyectos porque son muy chulos. Y bueno, yo ya quiero llegar un poquito también a la final de la entrevista porque no quiero hacerte tampoco robarte más tiempo. Y tengo unas tres preguntas finales, bueno, quizás cuatro. La primera un poco es, bueno, el podcast se llama Desafío Direccional y yo creo que ya hemos dejado más que en bandeja los desafíos que has ido superando en tu vida. Pero me gustaría que nos contases como que, no sé, dos, tres aprendizajes de la vida, de todos esos desafíos que has superado, que quieras compartir como consejo.
Bueno, yo creo que perseverar es muy importante. O sea, yo creo que tenemos la visión distorsionada, ¿no? De que parece que la gente que ha tenido éxito se levanta y de repente un día tiene éxito, ¿no? Y si rascas un poco, ¿no? Detrás de los éxitos hay años y años de duro trabajo, ¿no? Y de lo que tú decías del pivoting, ¿no? De ir cambiando de rumbo hasta que la aciertas, ¿no? Y cantidad de fracasos. Entonces, yo creo que cualquier sueño que cualquiera tiene necesita su tiempo, ¿no? Y necesita su aprendizaje y que hay que darse el tiempo de que te vayan bien las cosas y hay que perseverar, ¿no? Yo creo que esto es una cosa súper importante, pero el otro aprendizaje es que si realmente lo que haces está alineado con lo que tu corazón y lo que tú quieres, aguantarás el tiempo que haga falta, ¿no? Porque eso tú te lo crees y te ayudará realmente a cada día levantarte y tener sentido a tu día a día, ¿no? Con lo que yo creo que perseverar y estar alineado, ¿no? En el por qué estás en un proyecto son dos aprendizajes súper importantes. Y luego lo otro es la gestión del equipo, ¿no? Darse cuenta de que tú solo no generas el éxito, ¿no? Si siempre lo haces con un equipo estupendo que has de empoderar, que has de delegar, que has de ver crecer, ¿no? Y eso también es muy bonito de ver y muy importante de hacer.
Qué guay. Bueno, y ya también me gustaría terminar con las dos últimas preguntas. La primera es que, bueno, como te conocí en Clubhouse, me gustaría saber un poquito tu opinión de esta nueva red social. Yo por lo menos ya me he bajado del fear of missing out, es decir, todo el rato el querer estar ahí por miedo a perdérmelo, e incluso le estoy cogiendo un poco de manía porque le falta un poco de curación de contenido, ¿no? Pero bueno, no sé a ti qué tal te parece la aplicación, si la sigues usando. Yo animo a todo el mundo también que nos siga ambos en Clubhouse porque está súper guay la aplicación. Pero a mí me falta todavía que le mejoren el poder buscar verdaderamente el contenido. De por sí, de salas que de verdad merezcan la pena, ¿no? Porque a veces que hay mucho vendehumo y a mí me gustaría ver más salas de temas más específicos como puede ser el tuyo o el de tema de desarrollo. Entonces, bueno, en general, ¿qué opinas de Clubhouse y si hay algún club o salas que recomiendes para visitar?
Pues mira, la verdad es que yo empecé en Clubhouse, ¿no? Con un montón de ilusión. La verdad es que creo que al principio, cuando yo entré, todavía era muy early adopter y había gente quizá de más nivel, ¿no? Y las salas eran más interesantes. Sí que es verdad que me unía a algunos grupos, ¿no? Como MedStart y grupos muy de tecnología, de neurociencia. Tuvimos unas charlas en Clubhouse de ciencia brutal, ¿no? Donde me lo paso súper bien. Pero sí que es verdad es que a medida que ha entrado más gente, la calidad de las salas yo creo que ha disminuido. Entonces sí que es verdad que me llevo de Clubhouse gente muy concreta, ¿no? Como female startups, que no las hubiese conocido si no hubiese entrado en Clubhouse, ¿no? Ya tenemos un grupo de WhatsApp y estoy con ellas y hacemos un montón de cosas. Y es verdad que hay grupos de neurotech, ¿no? Y de innovación que sigo en contacto con ellos, pero es verdad que ya solo voy a aquellos eventos donde sé que me han invitado gente y clubs que respeto, ¿no? Y, claro. Y hace poco un colega mío de Boston, ¿no?, hizo un clubhouse impresionante con Biden, ¿no? No con Biden, perdón, con Fauci, con Anthony Fauci, ¿no?, el que gestionó toda la pandemia, ¿no? Y fue alucinante, ¿no? Y creo que en ese clubhouse éramos más de 7.000 personas, con lo que todavía hay contenido interesante, pero ya solo voy a aquellas invitaciones que me llegan, que sé, porque cuando me meto espontáneamente es verdad que no veo salas de valor y entonces salgo.
Sí, sí, totalmente. Yo ojalá que, vamos, imagino que irán cambiando, ¿eh?, porque se ha convertido en unicornio en menos de, vaya, de un año, y estoy segura de que lo mejorarán, pero ahí queda esa experiencia de usuario para mejorarse. Y bueno, ya la última pregunta, que también me gusta hacerla de vez en cuando, es alguna recomendación de bueno, no sé si tienes tiempo siquiera de poder ver películas, series, leer algún libro. Entonces, bueno, cualquier recomendación a nivel de para aprender o simplemente por ocio que te guste, que te inspire, que quieras compartir conmigo y con la audiencia, vaya.
Bueno, yo como estoy mucho en el mundo de la emprendeduría, me gusta muchísimo el podcast de Masters of Scale de Reid Hoffman. Reid Hoffman es el fundador de LinkedIn en el Silicon Valley y tiene un podcast que es en inglés que me encanta, de Masters of Scale, y tiene un libro que se llama Big Scaling, que es todo como es cómo escalar las compañías, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la visión de Reid, los invitados que trae a nivel de emprendeduría, siempre me lo paso súper bien, ¿no? Y a nivel de aquí, la verdad es que estoy menos conectada, ¿no?, en español, ¿no? Pero bueno, sé que hay ahora un programa de emprendedores en RACU que lleva una amiga que se llama Margaltés, que seguro que es súper interesante. O sea, yo creo que a los emprendedores es muy importante escuchar otras historias, ¿no?, de cómo han emprendido, ¿no? Me encanta Xavier Verdaguer de Imagine, que lleva una red por toda España, ¿no?, de fomentar emprendedores. Os recomiendo que lo sigáis a Xavier. Y realmente de series así que me hayan inspirado a nivel de emprendeduría, me gustó El Gambito de Dama, por toda la connotación de ser una mujer, ¿no?, que realmente triunfa, ¿no? Me pareció también un súper referente, y todas las historias que tengan que ver con mujeres, ¿no?, que rompen esquemas, me parecen extraordinarias.
Qué guay. Bueno, Ana, pues yo no te quiero robar más tiempo. Creo que ha quedado un episodio chulísimo. Muchísimas gracias por, vaya, porque alguien tan ocupado como tú haya decidido dejarnos un espacio para Desafío Direccional. Te deseo lo mejor en tus proyectos futuros y en general que también descanses ahora en verano, que seguro que te lo mereces. Y nada, espero verte en otra ocasión.
Muchísimas gracias, Paloma. Un placer.
Y hasta aquí con el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradezco que me dejéis una valoración con estrellita y comentario y compartáis con quien pueda interesarle. También podéis seguirnos en redes sociales @desafiodireccional en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.